Hola, sí. Bueno, empezamos. Que ya son las 3 y ya estamos aquí todos, ¿no? Y quien llegue tarde, que empiece a ser más puntual. Bueno, vamos a hablar de modernizar las fábricas con la ayuda sobre AUAT. Os contaré un poco esto del concepto de las factorías 4.0, ¿vale? Algo que, bueno, que parece que viene empujando y es un poco una revolución que viene un poco de cómo evolucionar esas fábricas hacia algo un poquito más digital, ¿vale? Mi nombre es Alberto Díaz, trabajo en Encamina como CTIO, ¿vale? Soy el director de tecnología e innovación, ¿vale? Y ahí tenéis mis datos de contacto para lo que, bueno, lo que pueda resolver algunas dudas o lo que necesitéis, sin problema, ¿vale? No dudéis en contactar conmigo. Gracias a los patrocinadores, como siempre, que al final pues consiguen que estos eventos salgan. Un poquito de publicidad. La European SharePoint Conference, ¿vale? Una conferencia parecida a los SharePoint Saturday, pero un poquito más grande a nivel europeo. Hay una serie de premios en el que estamos participando al mejor proyecto de GitHub, ¿vale? Estamos compitiendo con Microsoft, porque solo hay dos proyectos open source relativos a SharePoint, ¿vale? En el mundo empresarial, pues ya hay dos proyectos open source. Os animo a crear vuestros proyectos open source o incluso a participar, a colaborar con el que nosotros tenemos, ¿vale? Y ahí, pues bueno, está la URL de donde hay que votar y demás. Queremos ganarles a Microsoft. Realmente lo hemos puesto porque sabíamos que íbamos a competir contra ellos, ¿vale? Otro un poquito más, pues bueno, estamos buscando todo el año gente que se quiera incorporar a nuestra compañía, ¿vale? Somos, pues, gente que nos gusta la tecnología y que queremos trabajar con tecnología Microsoft y con los clientes que les guste esa tecnología, ¿vale? Al final Azure, Office 365, ¿vale? Big Data, todo lo que va relativo con esto. Así es como nos ve nuestra gente de marketing, ¿vale? Muy transformación digital, muy imagen plain, ¿vale? Muy plana, pero realmente nosotros nos vemos así, ¿vale? O sea, el de marketing me pasó la slide anterior y yo se la he cambiado por esta, que realmente es un poco más la realidad, ¿vale? En Encamina, todos se ven pues como algún superhéroe. Tenemos a Payo, que es el verde que está de fondo, ¿vale? Y luego pues hay algunos que por ahí que podemos ir representando. Vale. Y ahora ya empecemos un poco ya a lo serio y a hablar de lo que quería hablaros, ¿vale? Quiero meter un disclaimer y es, yo no pretendo que se acaben los trabajos en la fábrica. Ni creo que realmente esta revolución vaya a producir eso, ¿vale? Hace poco hubieron un par de artículos de que la robótica iba a acabar con todos esos trabajos. Realmente no es eso, ¿vale? Lo que estamos buscando esto es que los trabajadores tengan un mejor trabajo y tengan más calidad de vida, pero que no desaparezcan los trabajadores dentro de una fábrica que van a seguir siendo importantes, ¿vale? El IoT está revolucionando el mundo, ¿vale? Y bueno, podemos ver un poco que hay una evolución desde que empezamos con la informática en aquellos mainframe, hemos pasado por PC, hemos pasado por la revolución de los smartphones. Ya parece normal que todo el mundo tenga dos o tres smartphones en el bolsillo, en la mochila, o que vayamos ya con el de empresa, con el personal y con el de la niña, el del niño. O sea, empecemos a tener ya un montón de smartphones, ¿vale? Y ahora empezamos a tener un montón de dispositivos. Empezamos a tener que si las BAM, que si pues en el bolsillo llevo yo un sensor para saber cómo voy caminando, cuál es la temperatura ambiente. En casa empezamos a tener un montón de sensores. Y empiezan a romperse leyes, ¿vale? Que permiten que esta revolución se produzca, ¿vale? Estas son varias leyes, todos conocen la de Moore y posiblemente la de Metcalfe, la de dispositivos conectados. Pero la última es muy importante para el IoT y es que cada vez más se consiguen que los procesadores consuman menos batería. Eso quiere decir que los dispositivos cada vez van a ser más pequeños porque las baterías van a ser más pequeños, ¿vale? Y los van a poder meter dentro de nuestro ecosistema de dispositivos, como pueden ser neveras, lavadoras, bombillas. Ya hay Philips y hay marcas que están metiendo IoT dentro de las bombillas y empiezan a recibir información y nos permiten interactuar con ellas. Al final, lo que vamos a tener es un dispositivo que empieza a recibir datos, que empieza a tener una necesidad de seguridad. ¿Vale? Tengamos claro la seguridad de necesidad de estos dispositivos, ¿vale? Si hablamos de algo personal, pues a lo mejor no es tan importante, pero si nos vamos al mundo empresarial, es importante que los datos estén seguros, ¿vale? Que empezamos a analizar esos datos de ese dispositivo para saber qué es lo que estamos recibiendo, qué es lo que está pasando, cuando sube la temperatura, cuando baja, el porqué de subir la temperatura. Que empezamos a tener ya no solo un dispositivo, sino que empezamos a tener miles de dispositivos, ¿vale? Miles de dispositivos enviando la misma información o información distinta, que es mucho más complejo, ¿vale? Que a esos dispositivos, pues al final lo que vamos a hacer es monitorizarlos en tiempo real, porque si no, de nada me sirve esto. Si al final tengo que esperar para recibir los datos de dispositivos y analizarlos un día o 24 horas como los sistemas tradicionales, al final lo que voy a hacer es que toda la información importante que estoy recibiendo de él solo me permite para poder analizar lo que ha pasado. No me permite interactuar ni predecir cosas, ¿vale? Luego empezamos a buscar patrones y empezamos a buscar por qué algunos de los dispositivos cambia la temperatura o por qué algunos dispositivos fallan. Y empezamos a definir una serie de patrones que veremos que es muy importante ya no solo a nivel personal, sino por ejemplo en la fábrica para poder identificar cuando le tengo que dar el mantenimiento a un robot, ¿vale? Antes de lo que me diga el fabricante. Al final tenemos que poder también administrarlos, actualizar el firmware, actualizarle el sistema el software que nosotros hayamos desplegado, ¿vale? O sea, estamos metiendo un montón de complejidad dentro de no solo un ordenador, ¿vale? Sino de miles de dispositivos que vamos a tener alrededor de esos ordenadores, ¿vale? Y, pues bueno, nos encontramos con problemas de este tipo, ¿vale? El que, bueno, pues al final todos estos datos sirven para elementos, sirven para cosas y se puede llegar a un mal uso de todo esto, pero bueno, esto va a haber que aprender, esto es un aprendizaje. El que Google tenga en nuestro bolsillo la posición de dónde estamos y a dónde vamos y que nos empiece ya a enviar información o publicidad cuando paso por delante de una tienda porque me ha visto entrar alguna vez a esa tienda, pues tenemos que ser capaces de primero aceptar que eso nos va a empezar a llegar y Google o las compañías que tienen esos datos tendrán que ser responsables del uso de esa información, ¿vale? Si nos los llevamos a una fábrica, si nos llevamos ya a un entorno empresarial, se habla del concepto IoT, ¿vale? Que es el Industrial Internet of Things. Tenemos claro el IoT, lo estábamos hablando ahora, que son pues las cosas, la conectividad, tengo mis datos, luego tengo análisis, tengo predictivos, tengo una serie de información. Pero cuando nos vamos al Industrial Internet of Things, a las empresas les preocupan otra cosa, ¿vale? Y es, primero, los datos ya empiezan a convertirse en Big Data. Pensemos en una fábrica de coches, una línea de producción de donde empieza a coger piezas de un coche y empiezan a fabricarlas. Ahí habrán pues 1.000, 2.000, 3.000 sensores, 3.000 dispositivos distintos entre robot, sensores de temperatura, sensores ambiente y demás que tenemos que empezar a analizar y que tenemos que procesar, ¿vale? Luego tenemos que añadir una capa de seguridad. No podemos permitir que en cualquier momento pueda entrar un móvil, encienda el Bluetooth y empiece a leer toda la información que voy a tener yo en la fábrica, ¿vale? Luego, la parte de acceso desde cualquier lugar. Importante. Importante que no tengamos que estar delante del dispositivo para poder operar con él, sino que podamos acceder en remoto. Que podamos tener un inventario, el Asset Management, poder un inventario de los dispositivos, de dónde están, de qué versión del sistema operativo tiene. Esto es importante para que las fábricas empiecen a entender que estos dispositivos tienen mucha información y les permiten evolucionar, ¿vale? Al final, ¿qué es lo que es o cómo se define la industria 4.0? Bueno, en el siglo XVIII teníamos la 1.0, donde se empezaba a tener las máquinas de vapor y se empezaba a trabajar con esas máquinas. Luego pasamos a un poco más industrializado, donde empezaban a tener pues, electricidad y las fábricas empezaron a evolucionar de nuevo. Luego pasamos a la industria 3.0, que es más o menos en donde estamos ahora mismo, en el que esas fábricas ya empiezan a tener dispositivos, se llaman PLC, ¿vale? Dispositivos normalmente de fabricantes, con un lenguaje propietario, ¿vale? Y que va a llegar una empresa, va a extraer esa información y vamos a tener unos SCADA. Y tenemos unos gráficos de la fábrica y estamos viendo en tiempo real, más o menos, qué está pasando con ellos y qué está pasando con el día a día de esa fábrica, ¿vale? La 4.0 lo que está intentando es que las fábricas sean un poco más inteligentes. ¿Conocen el símil de Amazon? O lo que está intentando hacer Amazon, que es predecir dónde tiene que poner los productos para que la entrega sea lo más rápida posible. ¿Vale? Pues pensemos esto trasladarlo a una fábrica. ¿Por qué no vamos a ser capaces de que un producto se fabrique antes de que alguien lo pida o antes de que alguien lo compre? ¿Vale? ¿Por qué no somos capaces de meter información que no tiene que ver de la fábrica, ¿vale?, con la información que tenemos de todos los dispositivos de la fábrica para poder adelantarnos y acelerar esa fabricación de productos? ¿Vale? Eso es lo que se está buscando con la factoría 4.0. ¿Vale? El poder meter un paso más de inteligencia y un paso más de revolución. ¿Vale? De todas formas, todo esto es muy sencillo, porque lo que tenemos que hacer es poder comunicar toda esta información que tenemos a nivel de fábrica, de muchas fábricas, ¿vale? Y aquí tenemos pues dispositivos diversos, ¿vale? Con toda la parte de IoT, con toda la parte de monitoring, poder empezar a tener análisis predictivo, porque si tengo una fábrica puedo tener un análisis más o menos eficaz, pero si tengo 3 o 4 fábricas con la misma línea de producción, con los mismos dispositivos, con el mismo entorno, puedo empezar a tener modelos predictivos muchísimo más inteligentes. Antes Pablo Adobal lo estaba contando, ¿vale? O sea, el modo en el que estamos intentando identificar esos patrones para hacer ese análisis predictivo es importante para todas estas fábricas y para poder tener esa predicción de qué es lo que está pasando con ellos, ¿vale? Primer problema que nos encontramos, y aquí es donde el mundo del software no ha conseguido que esto evolucione, es con los dispositivos, ¿vale? Y es que nos vamos a encontrar cosas como esta, ¿vale? Y nos vamos a encontrar cosas como aquella, ¿vale? Fabricantes que todavía no permiten que desarrollemos en C++, eso es más normal, pero que desarrollemos en C#, que desarrollemos en Java, ¿por qué no desarrollar en Node? Que podamos meter todo ese mundo de desarrollo a cualquier desarrollador de los que conocemos habitualmente, ¿vale? Cuando hablamos del mundo de las fábricas, hablamos de PLC, ¿vale?, y hablamos de elementos que normalmente son propietarios, en el que el lenguaje de programación lo ha definido el fabricante, Fujitsu, Siemens, fabricante que haya tocado, ¿vale?, y que tenemos que aprender ese lenguaje para poder hablarnos con ese dispositivo, ¿vale? No piensen tampoco que estos dispositivos conocen HTTP o que saben comunicarse a través de web. No, ¿vale? Es raro que un dispositivo de estos tenga algún stack de TCP o algún stack de HTTP para poder decir, es que cojo el dispositivo, lo programo, aprendo el lenguaje de programación y envío los datos a Azure. Eso están caminando, ¿vale? La mayoría de dispositivos necesitan de alguna serie de gateway, ¿vale?, y ahora los veremos, para poder hacer esa comunicación, ¿vale? Porque no saben hablar HTTP o no tienen esa capa de TCP para poder hacer esa comunicación. Esto está cambiando, ¿vale? Ya hay fabricantes que empiezan a abrir su lenguaje de desarrollo y empiezan a entender que cualquier desarrollador tiene que poder ser capaz de trabajar con estos dispositivos. Incluso ya hay SDKs, por ejemplo, nosotros trabajamos con Denso y trabajamos en C#. Tienen una API, tienen un SDK que nos permite desarrollar para el robot y hablarnos con el robot utilizando C#. ¿Vale? En este mundo es importante, de momento, pues el trabajo de los gateway, ¿vale? Intel, Fujitsu, Dell. Ahí hay fabricantes que están empezando a crear estos gateway, que lo que nos van a permitir es tener un hub dentro de la fábrica que conecta a esos dispositivos y que coge esa información y la envía utilizando un protocolo HTTP o por HTTPS de forma segura a un hub como puede ser Azure o puede ser cualquier otro host donde vamos a enviar la información, ¿Vale? Vale. ¿Protocolos con los que nos estamos hablando ahora mismo? Pues AMQPT, MQTT, COAP, o sea, protocolos que, bueno, cada vez empiezan a ser un estándar. Hay una organización donde Microsoft está empezando a colaborar que empieza a definir y a ayudar a definir todos estos estándares, ¿vale? Para que realmente sea un estándar, como puede ser el del HTML o como puede ser el del XML, ¿vale? Para que todos los dispositivos empiecen a hablar más o menos lo mismo, ¿vale? Y nos dé igual que el destino sea Azure o que el destino sea una base de datos SQL Server, ¿vale? Y que podamos comunicarnos con ellos. Aquí entra en juego Azure, ¿vale? Antes os comenté que íbamos a tener un Big Data, ¿vale? Que hablamos de una factoría, o a lo mejor hablamos de una empresa que tiene 3 o 4 fábricas, y que vamos a tener un Big Data con muchísima información, que a lo mejor no necesitamos procesar en caliente, sino que necesitamos gente que vaya empezando a identificar patrones o que empiece a identificar la información que está recibiendo. No solo pensemos poder ver en tiempo real un gráfico de cuál es la temperatura o qué dispositivos están trabajando, porque eso ya está superado, ¿vale? Eso ya existe en SCADA, existen sistemas que son capaces de hacer eso, mejor o peor, ¿vale? Sino que lo que estamos buscando con Azure es poder procesar, almacenar toda esa información y luego poder hacer, por ejemplo, un análisis predictivo para identificar cuándo un robot tiene que parar y hacer un mantenimiento, ¿vale? Entonces, se han visto hace poco que Boeing tiene un acuerdo ya con Microsoft y está empezando a analizar los motores de sus aviones con Azure, con Machine Learning. ¿Para qué? Para poder identificar cuándo ese motor o ese avión tiene que parar, darle mantenimiento y puede volver a salir a volar. Si hay aquí gente que está metida dentro del mundo de las fábricas, cuando montas una línea de producción y tienes que empezar a tener dispositivos, el modo de darle mantenimiento es, mira, cada vez que haga 5.000 ciclos tienes que parar. Y bueno, nadie se pregunta que por qué 5.000, por qué no eran 3.000 o por qué no son 6.000. O a lo mejor porque en mi fábrica, que está en Finlandia y tiene más frío y tiene menos calor, con lo que posiblemente ese dispositivo trabaje mejor o con menos problemas de temperatura, ¿por qué no le puedo dar más ciclos? ¿Vale? Sino que son 5.000 y ahí paramos, ¿vale? Y aquí es donde tenemos que empezar a meter esa inteligencia que estábamos hablando antes. ¿Qué nos ofrece Azure? Bueno, pues Azure nos ofrece una serie de servicios que nos permiten meter ese mundo de IoT en la fábrica, ¿vale? Hablamos de String Analytics, hablamos de Event Hub, hablamos de tablas o storage, hablamos de Agile Insights si queremos meter Hadoop, Machine Learning, por supuesto, ¿vale? Y luego, por ejemplo, desde la capa de presentación, pues vamos a tener pues, la parte de desarrollo web con App, vamos a tener Power BI, Notification Hub si queremos enviar un mensaje a un móvil, porque a lo mejor hay una alarma de un dispositivo, ¿vale? Ese tipo de servicios que ya conocemos, ¿vale? Pero que aquí lo que conforman es como una suite, ¿vale? De IoT. Aparte también vamos a tener el IoT Hub, ¿vale? Es otro elemento de Azure que nos va a permitir comunicarnos de una forma sencilla con un SDK con esos dispositivos, ¿vale? Vamos a tener un SDK en C#, un SDK en Node, en C, o sea, incluso con ejemplos dentro del portal de Azure, para poder tener esa comunicación con esos dispositivos y que sirva de hub, de concentrador de información entre todos los servicios que estábamos viendo antes. ¿Vale? ¿Tenéis una pregunta? No. Vale. ¿Qué es lo que nos va a dar el IoT Hub? Bueno, pues, aparte de poder tener esa comunicación con los dispositivos bidireccional, ¿vale? No sé si vieron en la .NET Conference, la keynote, ¿vale? Que salí hablando con un robot, ¿vale? Yo lo que hacía es que desde el móvil le hablaba a Cortana y le decía al robot y le daba órdenes al robot. Eso pasaba por el IoT Hub y el IoT Hub, como tengo comunicación bidireccional con el robot a través de Azure, le enviaba el comando al robot y el robot hacía lo que yo hacía. ¿Vale? Sin necesidad de abrir puertos, sin necesidad de tener VPN, sin necesidad de tener nada. ¿Vale? Sino con la Wi-Fi que teníamos y la red que teníamos en el cine y directamente pues con internet. ¿Vale? Luego vamos a tener también autenticación. Para poder comunicarnos con el IoT Hub, voy a tener una clave por dispositivo. Con lo que si algún dispositivo me lo roban, yo voy a poder deshabilitarlo. O si alguien intenta meter información, meter datos dentro de mi red, no va a tener la clave de autenticación y va a tener un acceso denegado. ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, es multiprotocolo, hablamos con todos los protocolos que estábamos hablando antes, ¿vale? Si los dispositivos no hablan HTTPS, puedo hablar por AMQPS, puedo hablar por MQTT, o sea, tengo toda esa interfaz que voy a empezar a tener con dispositivos que no son tan modernos, que no es una Arduino o que no es una Intel Galileo, ¿vale? Y, bueno, toda la parte de capacidad de escalado que tenemos en Azure, o sea, ahora veremos un poco con qué configuraciones tenemos del IoT Hub, pero hablamos de 400.000 mensajes al día, un par de millones de mensajes al día, o sea, un montón de información que vamos a poder recibir, pero que incluso vamos a poder escalar. En vez de tener un hub solo, voy a tener 3 o 4 hubs recibiendo toda esa información y con toda esa infraestructura que no tenemos que poner para poder analizar y recibir toda esa información, ¿vale? Desde la parte de administración de dispositivos, pues vamos a tener funcionalidades para actualizar el software o el firmware de ese dispositivo, ¿vale? Pensemos que tenemos una Arduino o que tenemos una Raspberry Pi, que no estamos hablando de algo muy industrial, ¿vale? Porque al final son elementos para hacer más pruebas de concepto, pero sí que voy a poder mandarle firmware a esos dispositivos y con un proceso de actualización que se actualice y tener un checkpoint directamente en mi aplicación para saber si se ha actualizado o no se ha actualizado. ¿Qué versión voy a tener y qué versión tengo que ponerle? O sea, una serie de protocolos que me permiten hacer toda esa parte de actualización, ¿vale? Voy a poder tener toda la topología de mis dispositivos, ¿vale? Pensemos un edificio en el que tenemos una serie de plantas, donde tenemos una serie de, habitaciones, y dentro de cada una tengo 2, 3, 4 sensores, ¿vale? Y lo que voy a poder hacer es guardar dentro del IoT Hub dónde está cada dispositivo, cuál es la topología que va a tener cada uno, ¿vale? ¿Por qué? Porque a lo mejor me interesa lanzar una actualización a una de las plantas, ¿vale? Con lo que me va a hacer falta decir, oye, yo quiero lanzar este firmware a la planta 1 y no quiero que afecte al resto de plantas. O quiero lanzar una nueva versión a este dispositivo, a los que están en esta habitación, porque quiero hacer una prueba de una nueva versión con un nuevo software y hacer una UAT, por ejemplo, ¿vale? Ejemplo de cómo sería la actualización, ¿vale? La actualización de firmware. Aquí tenemos nuestros dispositivos, ¿vale? Por ejemplo, podríamos tener incluso un gateway, ¿vale? Para poder hablarnos con esos dispositivos. Y a la derecha lo que vamos a tener es el IoT Hub, donde vamos a tener unos jobs que van a ser capaces de hablarse con esos dispositivos. Si lanzamos una actualización de firmware, lo que vamos a hacer es que ese firmware va a pedirle al dispositivo que haga la descarga de ese paquete, ¿vale? Ese paquete de actualización. Una vez que tiene ese paquete, lo que le va a decir es al gateway, oye, ya lo tengo, me lo he descargado, ¿vale? Y va a marcarse como que está pendiente de actualizar. Una vez que lo tengo pendiente de actualizar, le puedo mandar otro comando al dispositivo, ¿vale? De que aplique la actualización. Entiendo que dependiendo del dispositivo, pensemos que a lo mejor tiene que reiniciarse, tiene que leer ese nuevo firmware a lo mejor de la tarjeta SD, o sea, depende del fabricante y de la marca con la que estemos trabajando, ¿vale? Y una vez que se termina todo el proceso de actualización y el dispositivo se reinicia, vamos a volver a tener una conexión contra el IoT Hub y el IoT Hub lo va a marcar como que ese dispositivo está disponible y si lo tuviésemos programado, pues que ya estaría enviando toda la telemetría que debería de empezar a recibir, ¿vale? Sin el IoT Hub hacer esto, es bastante complicado, ¿vale? Pensemos que aquí hablamos de, primero, tener comunicación bidireccional con el dispositivo, ¿vale? Y eso quiere decir que mi dispositivo tiene que ser capaz de alguna forma tener algún puerto de escucha abierto en el que yo le mande ese comando, ¿vale? Si lo tengo en la misma red, pues puede ser bastante sencillo, pero si ya estamos hablando que la actualización está viniendo desde el fabricante o el que está viniendo en este caso de Azure, tengo que estar abriendo puertos dentro del firewall de la fábrica y permitir que se pueda pasar esa información y que le haga el enrutamiento hacia el dispositivo y una vez que esté en el dispositivo se produzca toda la magia. Pero ya solo la parte de abrir puertos y poder llegar a enviar comandos junto al dispositivo ya añade bastante complejidad a la infraestructura. Vale. Os lo voy a enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar un ejemplo en el que tengo una serie de dispositivos simulados, ¿vale? Que están continuamente en un job de una web app enviando información al IoT Hub, ¿vale? Y dentro de ese IoT Hub, dentro de un grupo de consumidores, lo que voy a hacer es analizarla con distintos string analytics que os iré enseñando, ¿vale? Algunos de esos string analytics lo que van a hacer es revisar alarmas, que van por aquí, y otros lo que van a hacer es almacenar históricos y calcular una serie de estadísticas, ¿vale? Vale. Vale, creo que lo estamos viendo. Es uno de los ejemplos que podéis probar en el Azure IoT Suite, ¿vale? AzureIoTSuite.com. Ahí entráis y si le dais crear nueva solución, tenéis dos ejemplos, uno de mantenimiento predictivo y otro de monitoreo remoto, ¿vale? Este tiene un módulo de Machine Learning para que vean un poco cómo se interactúa con Machine Learning y luego este es el que voy a enseñar que es, vamos a ver continuamente qué es lo que está pasando con esos dispositivos y recibiendo la información. Una vez que se despliega, lo que va a plegar es, por primero, una aplicación web donde veo toda la telemetría, ¿vale? Veis que estamos viéndolo en tiempo real. Esto está construido con el add-in de JavaScript de Power BI, ¿vale? Y lo que está haciendo es leyendo de DocumentDB y leyendo del String Analytics, ¿vale? Y está recibiendo continuamente esa información de, en este caso, la temperatura y la humedad de esos dispositivos. Aquí puedo cambiar el dispositivo y lo que hace es que me lo actualiza y veo un poco cuál es la gráfica, ¿vale? Los dispositivos están enviando también cuál es su latitud y longitud, con lo que los tengo localizados en un mapa. Luego tengo un job que comprueba alarmas, ¿vale? Y ahora os enseño cómo es la comprobación de alarma, porque es en tiempo real. Y lo que estáis haciendo es, en tiempo real, estoy recibiendo la información de temperatura y si pasa de una serie de umbrales, lo que hago es que lo marco aquí como una alarma, pero que perfectamente podía haberlo enviado a un Notification Hub y enviar un SMS o enviar un Push Notification a una aplicación en móvil, ¿vale? Y aquí debajo pues tengo pues un poco medias y demás, pero al final son gráficos y datos. Luego tengo la administración de dispositivos, ¿vale? Y desde aquí pues puedo deshabilitarlo, añadir reglas a esos dispositivos, ¿vale? Comandos, ¿vale? Puedo enviarles comandos a los dispositivos, hacerle un ping, que pare la telemetría, ¿vale? Hacerle un diagnóstico, ¿vale? Y son parámetros que le van a llegar al dispositivo, como si fuese un evento. El dispositivo del software lo que va a hacer es recibir ese evento y empezar a trabajar con la programación que le hayamos puesto. Y luego, importante, ¿vale? El ID, el hostname al que me tengo que conectar, que es mi IoT Hub, ¿vale? Y aquí debajo tengo las claves de autenticación, ¿vale? La parte de seguridad para poder hacer esa conexión contra el IoT Hub con el identificador de este dispositivo. Luego tengo la parte de reglas que os estaba comentando antes para poder decir, oye, si la humedad es mayor que este límite, llama a esta regla de alarma de humedad y si es de temperatura, llama a esta regla, ¿vale? Y ahora os enseñaré un poco cómo funciona esto. Luego la parte de acciones que os enseñé para poder lanzar comandos. Y luego una parte, pues bueno, para hacer asociaciones, integración con Jasper, que es una API para integración con de dispositivos y demás, ¿vale? Todo funcional, incluso puedo dar de alta un nuevo dispositivo. A ver. Vale. Puedo dar de alta un nuevo dispositivo simulado, ¿vale? Porque tiene un simulador, pero incluso también podía dar de alta un dispositivo físico, ¿vale? Generarle un ID y me va a devolver esas claves primarias y demás y coger luego esa clave con ese identificador dispositivo y empezar a coger con el SDK de IoT Hub y enviar la información que necesito, ¿vale? Vale. Todo esto, ¿qué significa a nivel de Azure? Vale, me voy a ir al grupo de recursos. Por aquí. ¿Vale? Y lo que me ha hecho es desplegar todo esto. Lo primero de todo, tengo un IoT Hub. ¿Vale? Que me está diciendo que ahora mismo pues, lo tengo en versión S1 estándar, ahora vemos los precios que hay, y lo que está haciendo, ha recibido 38.000 mensajes de 400.000 que tengo al día. ¿Vale? Porque es el plan de la tarifa de precios que he contratado. Y aquí debajo veo cuántos estoy recibiendo por segundo, ¿vale? ¿Cuántos datos estoy recibiendo? Desde aquí puedo ver pues, cuáles son las propiedades de conexión, el resource ID, la parte de mensajería, ¿vale? ¿Cuál es el time to live? ¿Cuál es el feedback de retención de los dispositivos, de los mensajes? ¿Cuál es el count de delivery, de entrega? ¿Cuántos dispositivos puedo entregar a la vez? El número de particiones que tengo, tengo 4, ¿vale? Y aquí es donde puedo empezar a escalar. Si yo paro el IoT Hub, yo puedo empezar a subir particiones y empezar a tener cada vez más capacidad de procesamiento, ¿vale? El nombre del Event Hub, ¿vale? Cada vez que creo un IoT Hub, internamente Azure me va a crear un Event Hub, ¿vale? Que es parte del Service Bus, del bus de servicio de Azure. Ese Event Hub ahora mismo no lo puedo administrar porque está asociado a ese IoT Hub, pero es básicamente el que se encarga de recibir toda esa información, ¿vale? El IoT Hub lo único que hace es administrar todo esto. Tengo aquí, pues, cuál es el endpoint, ¿vale? Por si necesito hablarme con él. Y luego, pues, tiempo de retención y luego los consumidores, ¿vale? Los grupos de consumo. La parte de precio y de escalado que os comentaba, ¿vale? Ahora mismo está en un S1. Hay una parte gratuita, hay un free, ¿vale? Que creo que está hasta 8.000 mensajes diarios. Cuidado con esto, pues ya me ha pasado de ir una demo a un cliente, estar en modo free y estar deshabilitado porque lo dejé desde primera hora empezando a enviar mensajes. Y cuando llegué a las 12 del día a la demo del cliente, el IoT Hub estaba deshabilitado y se me acabó la demo, ¿vale? Pero tenemos desde 400.000 mensajes por día a 6 millones de mensajes a 300 millones de mensajes, ¿vale? Y luego tenemos pues las partes de unidades y, por supuesto, el precio, ¿vale? 50 euros la hora, 500 euros la hora, no sé si son euros o dólares, pero más o menos la conversión, y 5.000, ¿vale? Vale, desde el punto de vista del IoT Hub, poco más podemos administrar, ¿vale? ¿Cuál es el escalado, cuál es el precio? Y ver un poco cuáles son los parámetros de conexión. ¿Qué hacemos ahora? Una vez que tenemos los datos en el Event Hub, de ese IoT Hub, lo que tenemos que hacer es poner String Analytics para procesar esa información en tiempo real, ¿vale? Algo parecido a lo que haríamos con Spark dentro de Hadoop. Si nos vamos al String Analytics, veremos que... Ay, perdón, no tenía que haber cerrado ahí. Maximizar esto. Tenemos por aquí un String Analytics que se llama Device Info, un String Analytics que se llama Rules y un String Analytics que tiene la telemetría. Empecemos por el primero, Device Info. Vale, pues va a tener una input, una entrada, una consulta y una salida en este caso. La input es el string, el event hub del IoT Hub, ¿vale? Y si quieren lo vemos, tenemos por aquí un event hub, ¿vale? Del IoT Hub. En la query lo que le voy a decir es, oye, necesito que me des los datos, ¿vale? De los dispositivos, ¿vale? Y que me vayas dando cuál es la información de mi dispositivo que se identifica como device info, porque yo estoy enviando un JSON o un objeto que tiene ese device info, y yo lo que voy a hacer aquí es recibirlo, ¿vale? No voy a hacer nada con él, fíjense que no estoy haciendo ni group, ni estoy haciendo nada, sino simplemente es una select, y lo estoy enviando a una salida. Y en este caso la salida es otro event hub que se encarga de comunicarlo, de enviarlo a DocumentDB, ¿vale? Este es muy sencillo. Vámonos al de reglas. ¿Vale? ¿Qué creen que tiene que hacer el de reglas? Pues el de reglas tiene que coger los datos de mis dispositivos. Oye, tengo la temperatura 45, tengo la temperatura 44, tengo la temperatura 43. Tiene que coger... Tiene frío. Fiebre. Tengo que coger los datos de cuáles son mis límites para saber cuándo tengo que lanzar una regla y hacer una query conjunta de esa información para identificar cuando tengo un problema. ¿Sí? Entonces, fíjense que tengo dos entradas. Una con la telemetría que me está enviando el IoT Hub, ¿vale? Que es esta que está aquí. ¿Vale? Esto viene del IoT Hub. ¿Sí? Y la otra, que es el Device Rule Block, que en este caso lo que está haciendo es leyendo de un block store de Azure un fichero JSON donde está la configuración de cuáles son los límites de temperatura, la temperatura máxima, la temperatura mínima. Aquí podríamos tener perfectamente una base de datos de SQL Server, una base de datos de DocumentDB, lo que quisiésemos, pero lo que me tiene que dar es la información de cuál es la temperatura máxima y mínima, ¿vale? Con esas dos orígenes de datos lo que hago es que monto un query y monto una consulta que le digo, oye, con los datos de alarma, hazme esta select de el origen de telemetría. Y le digo, bueno, pues dame el device ID, dame cuál es la temperatura, ¿vale? Lo tengo por aquí, cuál es la temperatura de referencia, ¿vale? Y la temperatura de referencia, que son estos dos, salen de este where o de este join, que es del otro origen de datos, ¿vale? Cuando tengo ese conjunto de datos, lo que hago es que hago una select para sacar una salida a device rule block, o sea, me almaceno en un block storage que ha habido una alarma, ¿vale? Y hago otra salida, otras dos salidas, una para monitorizar y otra para un hub que envía por notification hub la alarma, ¿vale? Si cerramos por aquí y vemos la salida, vemos que tenemos dos, ¿vale? Una para el event hub, que se encarga de enviar la alarma utilizando un notification hub, y la otra que lo que hace es almacenar un histórico esos ficheros, ¿vale? Si me voy al block storage y me vengo por, creo que eran, no, este, aquí es donde está la información de las reglas, ¿vale? Os lo enseño. ¿Vale? Esa es la regla que tengo en ese dispositivo y sus límites, su threshold. Y si me voy al rules output, aquí lo que voy a ver es todos los datos de las alarmas que se van produciendo. Y en este caso le estoy diciendo incluso que me lo esté agrupando por hora, por día, ¿vale? Dentro de cada dispositivo, ¿vale? Si lo abro, tengo aquí la información. Está abriendo en Excel, envío un CSV, ¿vale? Cada vez que se produce una alarma, vas haciendo la salida y me va escribiendo en ese fichero, ¿vale? Vale, nos queda un String Analytics, ¿vale? Que es el de telemetría, ¿vale? Tengo una única entrada, el IoT Hub que estábamos leyendo de todos lados, o sea, el Event Hub que tenemos. Luego tengo una consulta y aquí en esta consulta lo que hago es que hago una select de la telemetría completa, ¿vale? Y luego otra, que está aquí debajo, que lo que hago es un group by, el ID del dispositivo, cada 5 minutos. ¿Vale? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, la consulta primera la quiero guardar en un histórico y voy guardando en RAW toda la información que me está diviniendo. Y la otra es que quiero, desde Power BI, desde un informe, mostrar el group con la media cada cinco minutos, ¿vale? Y voy masticando un poco la información, ¿vale? Para que se pueda ver desde una capa de análisis. Fíjense aquí que estoy calculando media, el mínimo, el máximo, tengo aquí el frame y luego aquí el group by con la ventana de los 5 minutos, ¿vale? No es transa de SQL, ¿vale? Pero es muy similar a transas de SQL, ¿vale? La documentación de Azure están todos estos comandos del sliding window, el AVG, que sí es como el transa, o sea, es muy parecido a transas de SQL, pero no llega a serlo, ¿vale? Sí que tiene alguna serie de comandos que son específicos del String Analytics. ¿Vale? ¿Qué nos queda? Nos queda, básicamente, una web, que es la que estábamos viendo antes, ¿vale? Es que esta que está aquí, donde empiezo a ver en tiempo real toda esa información, ¿vale? Nos queda, en este caso, un job donde están los dispositivos simulados, ¿vale? Aquí lo que hay es una serie de... es un job de una web app de Azure que cada cierto tiempo va enviando información de todos los dispositivos que vayamos creando como simuladores, ¿vale? Y va enviando continuamente toda esa información. ¿Y qué más nos queda? Este es el service bus que estábamos viendo antes. Este es el job. Y bueno, la base de datos DocumentDB, que podía haber sido un SQL Azure, que podía haber sido un HBase o que podía haber sido cualquier tipo de almacenamiento donde vayamos guardando la información, ¿vale? Creo que lo hemos visto todo de esta parte y no hay nada que no sea Azure. O sea, salvo el IoT Hub, ¿vale? Todo lo que ya teníamos antes ya lo podíamos hacer. Ya podíamos enviar por TCP o con el SDK de Azure, enviar comandos a un String Analytics. ¿Vale? Eso ya lo podíamos hacer desde antes. Podíamos analizar la información que recibía el String Analytics, como estábamos viendo ahora, con sus inputs, sus outputs y toda la consulta que estábamos haciendo para procesar los datos y luego almacenarlos. Sin embargo, con el IoT Hub, lo que nos da una serie de funcionalidades que no teníamos antes, ¿vale? Primero, seguridad. Tenemos una clave por cada dispositivo para poder garantizar esa seguridad de conexión a los datos, ¿vale? Y que nadie pueda recibir un comando que no deba o que nadie pueda enviar la telemetría sin que esté autenticado. Toda la parte de administración de dispositivos. Toda la parte de poder enviar actualizar el firmware, parar un dispositivo, administrarlo, deshabilitarlo porque a lo mejor no los han robado, toda esa parte de que podemos hacer con cada uno de esos dispositivos, ¿vale? Y luego toda la parte de escalado y de estar despreocupándonos de cuántos mensajes o de cuál es la capacidad que necesitamos para poder recibir esa información, ¿vale? Al final el IoT Hub le decimos, mira, pues yo tengo una media de 300.000 mensajes diarios, pues con el S1 tengo, porque soy capaz de recibir 400.000, y ya me tengo que despreocupar un poco de cuál es la infraestructura de String Analytics, ¿vale? O de Event Hub realmente, que voy a necesitar para poder recibir esa información, ¿vale? Y poder tener esa tranquilidad de que la infraestructura está en modo paz y no tengo que estar preocupándome yo de cuál es, ¿vale? Si nos llevamos esto a un proyecto real, no cambia mucho, ¿vale? Con el ejemplo que tiene Microsoft y que nos ha mostrado un poco con cuál es el funcionamiento del IoT Hub, ¿vale? En un proyecto real, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener una fábrica con una línea de producción o con dispositivos con los que nos estamos hablando, ¿vale? Vamos a tener un IoT Hub en el que vamos a empezar a recibir esa información, vamos a poder administrar todos esos dispositivos, ¿vale? Directamente con el IoT Hub. Vamos a tener una serie de String Analytics. Nosotros en este caso tenemos un String Analytics para los sensores, un String Analytics para los datos que nos vienen de un robot, un String Analytics que tenemos específico para sacar información directamente a Power BI, ¿vale? Y no tener que pasar por la base de datos, sino directamente en tiempo real poder conectarnos a Power BI. Luego vamos a tener aquí una capa de procesamiento donde vamos a almacenar toda la información, ¿vale? Directamente de los datos, un sistema de alarmas, como estábamos viendo antes, con un Event Hub, un Service Bus con una capa de monitorización, de monitorización, que va a ser la encargada de ir soltando esos mensajes. Podemos utilizar una Logic App, como estamos viendo aquí, que tiene cierta lógica de negocio para saber si tiene que poner un mensaje al móvil o, en este caso, que teníamos una prueba, poner un mensaje en Twitter, ¿vale? Porque nos hacía falta poner un mensaje ahí, ¿vale? Luego tenemos una serie de clientes, que puede ser pues, una aplicación web, puede ser nuestras aplicaciones web, que son las que tienen toda la parte de telemetría, ¿vale? O incluso una aplicación de comando, ¿vale? Una aplicación que sea capaz de, directamente desde el móvil, parar un dispositivo. O lanzarle un comando de que empiece a trabajar, o ese tipo de información, ¿vale? Y por último, y realmente la parte que es bastante más importante, ¿vale? Y es donde hay que hacer más trabajo, es la parte de análisis de datos, ¿vale? Aquí es realmente donde está la parte que diferencia a los proyectos de fábrica 4.0. El que podamos sentarnos con un técnico de una fábrica, con un operario, con los ingenieros, y que sean capaces de poder explicarnos cuáles son los patrones que tenemos que identificar o que tenemos que encontrar para aplicar esos algoritmos de Machine Learning y encontrar esas alarmas de una forma más predictiva y no diciendo que la temperatura suba de 45, que también es una alarma importante, ¿vale? Pero tenemos que ser capaces de meter ahí ese análisis para decir, oye, es que este tipo de dispositivo, el modelo X50 de este fabricante, cada vez que sube la temperatura de 45 y está en este tipo de trabajos, con estos ciclos, necesitas pararlo cada media hora porque si no es que hemos identificado que siempre se te rompe. ¿Vale? Ahí es donde tenemos que empezar a aportar valor para que las fábricas sean cada vez mejor. ¿Vale? Os enseño, a ver, por aquí. Vale. La parte de enviar información al IoT Hub, ¿vale? Vale. Voy a abrir el proyecto y no voy a abrir más Visual Studio, ¿vale? No, es la única vez que lo voy a abrir. Sé que estamos en un evento de SQL y abrir el Visual Studio a veces es preocupante. Pero para que veáis un poco, en este caso estamos en C#, pero si nos vamos a Node o nos vamos a C++, es tan simple como lo que vamos a ver, ¿vale? Pero con otro SDK. ¿Cómo me voy a conectar con ese IoT Hub? ¿Vale? Con una clave, con un device ID y una clave que me está dando el IoT Hub de ese dispositivo. ¿Y cómo empiezo a enviar información de una forma muy sencilla? ¿Vale? A mí me engañaron con la Surface porque dicen que es de 16 GB. Con un i7, pero vamos, el Visual Studio abre tan lento como el portátil anterior. Vale. Ahora vengo por aquí, el zoom, un poquito menos. Vale. Aquí, se ve bien, ¿no? Sí, vale. Fíjense que tengo aquí un device ID, ¿vale? Este device ID es el que yo doy de alta en el IoT Hub. O le digo que me lo genere de forma automática, pero que no sería tan bonito o tan leíble, ¿vale? Luego tengo una cadena de conexión para ese dispositivo, que si os veis es un hostname de Azure, que es donde está el device, el IoT Hub. ¿Cuál es el ID de mi dispositivo? ¿Y cuál es la clave que tengo compartida con él? ¿Vale? Una vez que tengo esos dos parámetros, lo que tengo que hacer es, bueno, pues con Nugget, ¿vale? Creo que lo tengo por aquí. En este caso tengo un Azure Device, Microsoft Azure Device, ¿vale? Que es parte del SDK de IoT Hub de C#. Y lo que hago es que me creo un cliente partiendo de la conexión string que estábamos viendo antes y aquí le digo cuál es el modelo de transporte que voy a tener. ¿Vale? HTTP, AMQ, AMQ con WebSocket. ¿Vale? Esta versión es antigua, pero ya tenemos otros protocolos dentro del device ID, ¿vale? Del client de device. Y una vez que te lo tengo, tengo dos opciones. O enviar datos, o recibir comandos, ¿vale? Si me voy a la parte de enviar datos, lo único que tengo que hacer es, de un objeto que es EventData, que es una clase con los datos de la telemetría, temperatura, longitud, latitud, humedad, los datos que yo tengo, serializarlo en un JSON, ¿vale? Que está aquí, y hacer un mensaje que luego envío. ¿Vale? Tan simple como esto. Para recibir comandos, ¿vale? Lo que voy a tener es en este caso un while que está continuamente hablándose con el IoT Hub esperando a que reciba un comando. ¿Vale? El IoT Hub cuando manda comandos lo que hace es que los manda por dispositivo. Con lo que este receive async que tengo aquí, solo va a hacer la consulta y decirle, yo tengo un comando para este device ID con el que yo me he conectado, sí, no, y al final pues procesarlo, ¿vale? No hay más ciencia, ¿vale? No hay más lógica. ¿Vale? ¿Sencillo? ¿Sí? No os veo cara de sencillo, ¿eh? Venga, pregunta. Bueno, realmente así es como somos, ¿eh? O sea, lo de Avenger, estar todos así, no. Realmente somos así, somos unos frikis. Disfrazados, pero somos unos frikis. Dime. Sí. A ver, hoy en día es raro que una planta no esté ya recibiendo la información de todos sus dispositivos, ¿vale? Y que posiblemente la mayoría lo que tienen es un telecontrol o un SCADA, donde está viendo qué está pasando con esa información, qué información están recibiendo del dispositivo. O sea, normalmente están, ¿vale? Normalmente lo tienen y yo me he encontrado incluso con cosas de tener pequeños Chrome en Python que están continuamente leyendo de un socket y recibiendo esa información que viene en ese socket y pasándola a una base de datos, ¿vale? Eso es lo normal. Lo que no tienen claro ahora mismo es qué hacer con esa información. ¿Para qué la quiero? Porque sí, vale, en tiempo real está muy bien, sé que la fábrica está trabajando, sé que está produciendo 5.000 piezas, puedo saber la temperatura de cada pieza, pero realmente no le está aportando valor salvo el día a día que tiene la fábrica, ¿vale? El problema realmente es convencerles, primero, de sacar sus datos de la fábrica, ¿vale? Tema nube. En las empresas es bastante ya normal que empiecen a confiar, una fábrica confía menos, ¿vale? Y que le tengamos que poner una serie de gateways, ¿vale? Para no tener que cambiar esos dispositivos. Porque si tenemos que cambiar todos los dispositivos de las líneas de producción, el proyecto no sale adelante, ¿vale? Pero lo normal es que las fábricas hoy en día estén en un pequeño cuadro de mando, un pequeño SCADA con esa información, ¿vale? Este código estaría en el gateway. Claro. Pensemos que el gateway pues puede ser un Intel Galileo, ¿vale? O puede ser un Windows 10, ¿vale? Ese gateway lo que hace es que es capaz de hablar con esos dispositivos, con mecanismos antiguos, ¿vale? Rupestres. Pues a lo mejor tengo un wire con un socket y estoy todo el día escuchando un socket de lo que me está llegando, o sea, ese tipo de cosas. Y al final este gateway es el que es capaz de sacar esa información hacia el IoT Hub, ¿vale? Sin el gateway, los proyectos no saldrían, ¿vale? ¿Más preguntas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno, si no tenéis mis datos de contacto, yo que los pueda hallar o ayudar, me mandáis un mail, ¿vale? Muchas gracias. ¿Eh?